Las 7 de la mañana en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días. La mortalidad se dispara en la ruta canaria. En lo que va de año, unas 4.800 personas han perdido la vida tratando de llegar a Canarias. 32 muertes al día o una cada 45 minutos. Terrible. Jueves 13 de junio de 2024. Fíjense que en todo 2023 la cifra de muertos llegó a 6.000. Pero en lo que va de año estamos ya casi en 5.000. Son datos de la ONG Caminando Fronteras. Esto significa que ha muerto uno de cada 3,5 inmigrantes rescatado. Esto confirma que la ruta canaria es la más mortífera del mundo. Y eso con los 17.000 inmigrantes que han llegado hasta aquí. Imaginen si salen todos los que se prevén. Es decir, que puedan llegar de aquí a final de año 70.000 más. Desde luego hay que parar esta sangría. Es la única forma de evitar las muertes. Porque por mucho que España ponga medios de rescate, la clave está en impedir que salgan, porque a partir de ese momento comienza el riesgo de perder la vida en un cayuco. Pero, lamentablemente, a pesar del chorro de millones que se ha enviado a Mauritania y a Marruecos, seguimos lamentando que salgan de la costa africana, y por tanto, estas muertes masivas de las que hablamos en la travesía hacia el archipiélago.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Citerio te ofrece las claves del día.
Javier Benítez, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, pues esta es la cifra que aporta la ONG Caminando Fronteras. 4.800 personas han perdido la vida en lo que va de año, Javier, ¿eh?
Preocupante cifra, 4.808 personas han perdido la vida, como apuntas, hay que recordarlo constantemente, han perdido la vida de enero a mayo intentando llegar a Canarias en pateras o cayucos por nuestra ruta, lo que equivale a casi 32 muertes al día o una cada 45 minutos, según las cifras que recopila el colectivo Caminando Fronteras a través de familias. En solo 5 meses nos aproximamos a los 6.007 muertos que dejó todo el año pasado. Escuchamos a Elena Maleno, la portavoz de Caminando Fronteras.
Pero nadie está hablando de las víctimas, nadie está protegiendo a esas víctimas. Ya estamos viendo reacciones desde los países de origen, estamos viendo comunidades en Mali donde los alcaldes tienen listados de personas jóvenes desaparecidas y están pidiendo verdad, y también desde autoridades mauritanas que están buscando a miles de personas que han desaparecido en la ruta atlántica.
Y mientras se incrementa de forma alarmante el número de muertos en la ruta canaria, los políticos en el archipiélago continúan enredados en las derivaciones de menores no acompañados. La diputada del Partido Socialista, Nina Fierro, durante el pleno de ayer exhortaba al presidente del Partido Popular, expresidente autonómico, vicepresidente autonómico Manuel Domínguez, que reconozca los esfuerzos del ministro de Política Territorial para el reparto de menores inmigrantes, a la vez que preguntaba si el Partido Popular apoyará la reforma legislativa de la ley de extranjería.
Hemos avanzado mucho en las últimas semanas, mucho más que los últimos 30 años. Tanto es así que ayer el propio ministro anunciaba por fin ese deseado acuerdo entre el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias. Pero usted bien sabe, señor Domínguez, que esto no es suficiente y que su partido es absolutamente trascendental para la aprobación de esta reforma legislativa. Y a mí me gustaría aprovechar, ya que usted ayer estuvo por la mañana en la sede de Génova, de su partido, a ver si tuvo un ratito para preguntarle al señor Feijóo ¿qué va a hacer el Partido Popular Nacional en torno a esta reforma legislativa y si la va a apoyar en el Congreso de los Diputados?
Responde Domínguez reconociendo los esfuerzos de Torres de reventar, dice, las negociaciones para la reforma legal, remarcando que si no se convoca la conferencia de presidentes y de menores no tomarán acuerdo alguno para la modificación de la ley de extranjería. Domínguez asegura que todavía existen flecos y uno de ellos es la financiación.
Sí. Reconozco el esfuerzo de Ángel Víctor Torres por querer reventar las negociaciones. Si se le ocurre, escúcheme, si se le ocurre llevar al Consejo de Ministros Cualquier tipo de documento que no está acordado con el gobierno de Canarias porque faltan flecos, ¿me puede usted garantizar hoy que habrá financiación suficiente para los MENA cuando sean derivados a otras comunidades autónomas? ¿Me puede garantizar usted que habrá la declaración de emergencia en las comunidades autónomas para que se pueda llevar a cabo? No existe. Por lo tanto, no hay documento cerrado.
Replica el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, al vicepresidente canario Manuel Domínguez, asegurando que no ha reventado nada al anunciar un principio de acuerdo para el reparto de menores inmigrantes. Asegura el también expresidente autonómico que hizo estas declaraciones en concordancia con el jefe del Ejecutivo canario, Fernando Clavijo. El ministro también rechaza que el acuerdo legislativo entre partidos deba llevarse a una conferencia de presidentes, ya que asegura es una modificación legislativa y esta se aprueba en las Cortes Generales.
Yo no he reventado nada. Yo hice esas manifestaciones en concordancia con el gobierno de Canarias. Ante las palabras del señor Domínguez de que esto tiene que llevarse a una conferencia de presidentes, está absolutamente equivocado. Esto es una modificación legislativa y por tanto se aprueba en las Cortes Generales, en el Congreso y en el Senado.
Mientras tanto, Mayer, Canarias ya tutela casi 6.000 menores inmigrantes no acompañados. La situación es crítica. Esta tutela nos cuesta unos 14 millones de euros al mes.
Vamos a saludar a esta hora de la mañana, 7:06, al vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, y también líder de los populares en el archipiélago. Manuel Domínguez, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué solución tiene esto?
Bueno, yo creo que tiene una solución sencilla desde hace mucho tiempo y el Partido Socialista no la ha querido utilizar. La misma que utilizó con la amnistía, y es la negociación. Yo no entiendo cómo es posible que el ministro Torres salga a comentar que el Partido Popular tiene en sus manos la negociación, tiene en sus manos el apoyo a una modificación de la ley, cuando no se la ha explicado al Partido Popular. Y yo no soy el Partido Popular, yo soy el vicepresidente del Gobierno de Canarias. Yo como vicepresidente conozco el documento inconcluso, el documento que todavía no está cerrado, y que tenemos ambas partes. A mí el lunes me pasan un documento y me dicen, oiga, esto no puede salir de aquí, con lo cual el Partido Popular lo desconoce. Y por lo tanto me parece una clara intención del ministro, particularmente, de querer reventar las negociaciones para buscar un culpable, porque tienen que salvar Cataluña, ya lo ha dicho Junts, no están de acuerdo con este acuerdo, y por lo tanto ellos tendrán que salvar a Junts y buscar un culpable en otro lugar.
O sea que, Manuel Domínguez, por ser clarito, ¿no? Si esto se aprobara en Consejo de Ministros como decreto ley y a los 30 días fuera al Congreso a ser convalidado, ¿ustedes votarían no?
Lógicamente, el Partido Popular no puede votar algo que desconoce. Yo le decía ayer a algún miembro del Partido Socialista, ¿ustedes la amnistía la llevaron al Congreso sin negociarla con nadie? ¿O la negociaron con Junts y con Esquerra? Y cuando ya la tenían negociada, la llevaron al Parlamento, o en este caso al Congreso. Es lo mismo. Es decir, yo creo que si necesitan el apoyo para esta o para cualquier otra ley, siempre existen negociaciones. Lo que pasa es que en esta ocasión se niegan rotundamente a que haya un encuentro con el Partido Popular. Yo espero que al menos el que yo haya advertido esto antes de que sucediese, ponga el foco en la intención del Partido Socialista en sentarse con el Partido Popular a nivel nacional y negociar una ley tan importante para Canarias como esta.
¿Qué condiciones pone el Partido Popular para aprobar este decreto ley, Manuel Domínguez?
Bueno, yo creo que las mismas que pone Canarias, ¿no? Canarias ha dicho que tenemos que derivar menores no acompañados y que para eso necesitamos financiación también, porque nosotros tendremos nada más y nada menos que acoger en torno a 3.000 menores en esta tierra. Hoy lo duplicamos, pero en cuanto estos cupos se definan, en cuanto a esta derivación se produzca, Canarias tendrá 3.000 menores no acompañados y necesitamos, igual que el resto de comunidades autónomas, una financiación total. Es decir, ¿cuánto cuesta el menor al año cada vez que, o bajo la tutela de la comunidad autónoma? Eso es lo que tiene que financiar la comunidad autónoma. Luego hemos añadido algo que yo sé que van a rechazar, y es la declaración de emergencia. ¿Por qué? Porque nosotros, como comunidad autónoma, hemos tenido que habilitar espacios que no estaban destinados a ese fin. Y si seguimos el procedimiento ordinario, pues, ¿dónde llevamos a esos niños y a esas niñas? Por lo tanto, lo que entendemos es que si hay necesidad de acción urgente, pues se debería declarar. Y ahí es donde yo espero que haya comprensión por parte del Partido Socialista, en este caso del Gobierno de España, para matizar estos asuntos.
¿Y esto dicen ustedes que debe abordarse a la conferencia de presidentes?
Mire, yo le he puesto sobre la mesa 1.500 opciones. Una reunión privada con el Partido Popular, yo le busco el interlocutor para que hablen con el partido a nivel nacional, la conferencia de la infancia y de menores, la conferencia de presidentes, en definitiva que elijan. Lo que no pueden hacer es llevar al Consejo de Ministros un acuerdo, porque ya lo negociaron con nosotros en Canarias, y luego llevarlo al Congreso. ¿Por qué? Porque yo sé que no saldrá adelante, por lo tanto, como canario, y defendiendo mi tierra y defendiendo a mi gente, yo lo que quiero es que este acuerdo salga adelante. Yo lo que quiero es que este acuerdo progrese y que de una vez por todas, no bajo la solidaridad, sino bajo la legislación, bajo la regulación, se pueda derivar menores no acompañados a todas las comunidades autónomas. Y acentúo lo de todas, porque conocemos algunas que no están conforme con esa situación. Por lo tanto, creo que es sumamente importante que se regule, pero es importante que haya consenso para que de esta manera sea efectiva. Si no, desde Canarias estamos haciendo el tonto, lo digo de verdad. No podemos seguir en la situación en la que nos encontramos, en donde Canarias no soporta más la presión que está sufriendo.
No, porque claro, usted no se le escapa que ya estamos en casi 6.000 menores inmigrantes. Estos últimos días pues han llegado 200 y pico, ¿no? Y si es verdad que vamos a recibir pues en torno a 70.000 más, vamos a tener un grave problema este verano, ¿no? Porque si ya estamos incluso buscando colegios en desuso, esto nos va a costar muchísimo, ¿no? ¿Qué medida, ¿no? Promueve usted o que cree que debería aprobarse esta modificación del artículo 35, ¿mediante un decreto ley o mediante una proposición de ley?
Bueno, yo soy de los que opina, y lo he dicho de la igual manera que el presidente del Gobierno de Canarias, que debería de ser a través de decreto ley. Pero miren, la situación en la que nos encontramos, aceptamos cualquier opción. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que salga adelante. Por eso he advertido lo que he advertido. Y es verdad que quizás he girado los focos hacia mí, pero me da igual. Yo lo único que quiero es que se solucione el problema. Y lo único que quiero es que haya consenso para que se pueda aprobar una ley como esta. Porque si esto va al Congreso de los Diputados, no se aprueba, y nos dedicamos al tú más, Canarias seguirá soportando más de 6.000 menores no acompañados, que hoy en día supone 65 millones de euros que teníamos presupuestado, más 92 de desviación. Es decir, esto es una barbaridad. Y además, lo que usted decía, no hay espacio. ¿Dónde los vamos a llevar? ¿Dónde les vamos a coger? ¿Cómo vamos a atender a esos menores no acompañados? Yo creo que en este momento es una situación de suma importancia. Quizás lo más importante de España, y no se lo están tomando como lo más importante de España.
No. Y si esto se incona, Manuel Domínguez, y el Partido Socialista no cede en estas peticiones que están haciendo ustedes, porque esto va a ser una crisis grave para nosotros en verano atender a todos esos chicos, ¿eh? Manuel, parece que hemos perdido la comunicación con el vicepresidente del gobierno de Canarias. Ahora sí, ahora sí la escuchamos, sí, perfecto. Perdón. No, digo que si esto se encona y resulta que el Partido Socialista no sé estas peticiones que están haciendo ustedes de garantizar la financiación a las comunidades que reciban a estos chicos y llega el verano y llegan todas estas personas, estos 70.000 inmigrantes que estamos esperando, que se calcula que un 15% puede ser menores, es decir, que serían unos 10.000 más, ¿cómo lo hacemos?
Esa es mi pregunta, ¿no? Porque el Gobierno de España ha mirado para otro lado durante todo este tiempo, hemos llegado a 6.000 menores no acompañados, nada más y nada menos, y nosotros no tenemos solución al problema, ¿eh? Se lo digo de verdad. Yo no sé si ustedes han hablado con la consejera de Derechos Sociales, pero la situación es gravísima, ¿eh? La situación es muy grave.
Sí, hemos hablado con ella.
Necesitamos que se entienda cuál es el problema que estamos sufriendo en Canarias. Porque no nos pueden dejar solos y no pueden trasladar la bronca nacional a Canarias, porque este asunto debería de ser un asunto de Estado. Lo digo sinceramente, aquí yo abro la prensa, leo, escucho la radio, etcétera, Consejo General del Poder Judicial, Amnistía, bien, esos son problemas y son asuntos importantes para este país, sin lugar a dudas, pero la inmigración es el problema o es la situación más importante de este país en este momento.
¿Debería el Estado facilitar, dada la situación que tenemos ahora mismo, debería el Estado facilitar instalaciones para acoger a estos chicos?
Debería de facilitarlo, indiscutiblemente. ¿Por qué? Porque ya no tenemos más. Estamos explorando infraestructuras, titularidades de los cabildos, de los ayuntamientos, colegios que han sido desafectados y que hoy están en manos de ayuntamientos, etcétera, etcétera, porque no tenemos dónde llevarles. Por lo tanto, claro que el Estado no se puede negar, como lo ha hecho en infraestructuras que pertenecen al Ministerio de Defensa. Nosotros hemos solicitado al Ministerio infraestructuras determinadas del Ministerio de Defensa y nos ha dicho que no se pueden llevar ahí. Pues mire, denos una solución. Algunas infraestructuras tendrá usted que nos pueda facilitar para poder ayudarnos en esta línea. Y luego hablamos de los recursos económicos. No es que estemos pidiendo para otras comunidades autónomas una financiación suficiente. Lo estamos pidiendo para Canarias también. Es decir, en ese acuerdo no es que una comunidad autónoma determinada haya pedido que necesita la financiación. Lo estamos pidiendo desde Canarias. En esa negociación lo hemos dicho desde el principio. Necesitamos que haya recursos económicos suficientes, es decir, que se cubra el coste del menor no acompañado, y esta es una condición que pone Canarias también, ¿eh?
Y hasta que lleguemos a este acuerdo, las comunidades del PP no podrían hacer un esfuerzo de acoger al menos a parte de estos chicos, porque es que si no, no podemos, ¿eh?
Pues sí, lo que pasa es que los números son ridículos, ¿no? Hablábamos el año pasado de 400 y pocos menores acompañados, en el día de antes de ayer de otros 400 y pocos, que parece que se ha aplazado esa negociación tras el anuncio del ministro Torres, y por eso digo que lo único que pretende es reventar las negociaciones, porque ya podía haberse quedado callado y esperar a que se siguieran las negociaciones, y una vez concluyamos, pues entonces si quiere la foto yo me retiro, le digo al presidente del gobierno de Canarias que vamos a retirarnos de aquí y que el ministro asuma todas las portadas del mundo que existen para que de esta manera pues sea el protagonista, pero su afán de protagonismo le lleva a reventar las negociaciones, a otra vez entrometerse en esta situación, y yo creo que la demostración que ha hecho las comunidades del Partido Popular, Galicia está esperando a que se le deriven menores no acompañados. Hablaba con Rueda yo el otro día, y me lo decía. A Aragón ha dicho claramente que está en disposición de recoger menores no acompañados. Por lo tanto, creo que en esos ejemplos es donde tenemos que pivotar.
¿Pero están dispuestos a acogerlos si se les mandan las perras o así, antes de que llegue la financiación?
No, en esta parte que estamos de solidaridad,
¿sí?,
sin hablar de la modificación de la ley, ya lo dijeron el año pasado y lo vuelven a decir en esta vez, están dispuestos a acogerlos. Están dispuestos a asumir la parte que les corresponde. Pero para eso se tiene que producir esas negociaciones, pero han dicho que sí, y Galicia particularmente todavía está a la espera de recibir lo que le corresponde del año anterior, es decir, del ejercicio pasado. Por lo tanto, en este sentido, creo que más que palabras, hay hechos que demuestran esa predisposición de las comunidades autónomas a recibir estos menores no acompañados.
Y en esta tesis que está defendiendo Manuel Domínguez, ¿está usted de la mano de Fernando Clavijo o esto le separa?
No, estamos de la mano, ¿no? Yo le he dicho al presidente en todo momento cuál es mi punto de vista. Mi punto de vista es inamovible. Hay que legislar para conseguir que se produzca la derivación. Y Fernando Clavijo tiene un punto de vista que es inamovible. Hay que legislar para que se produzca la derivación. Dentro de esa legislación, siempre nosotros hemos hablado de decreto ley, el gobierno dice que no, que a través del proyecto de ley, ya le digo que casi hemos tirado la toalla en ese asunto y decimos, hágalo como considere, pero háganlo. Y en segundo lugar, en cuanto a la financiación y en cuanto a los requisitos pertinentes, son los mismos. Quiero decir que no está exigiendo algo Fernando Clavijo y otras cosas Manuel Domínguez. Estamos exigiendo lo mismo. Y decía el presidente del gobierno en estos últimos días, este documento está más cerca del acuerdo definitivo, pero faltan flecos. Y es lo mismo las palabras que he utilizado yo. Es decir, este documento está más cerca de un documento final, pero faltan flecos. Por eso, si a mí me advierten el lunes que este documento debería de estar negociándose, todo el mundo callado, y de repente sale el ministro en un asunto como este, pues yo confieso que me cabrea. ¿Por qué? Porque tengo la clara opinión de que lo que pretende es reventar las negociaciones, ¿no?
Bueno, para aquellos que se acaban de incorporar a esta sintonía, que sepan que hemos estado hablando con Manuel Domínguez, con el vicepresidente del Gobierno de Canarias, y como resumen de esta conversación podemos decir que si no se llega a un acuerdo para que, por ejemplo, esté garantizada la financiación y esa contratación en una situación de emergencia, ustedes no van a apoyar este decreto ley, ¿verdad?
No, vamos a ver, yo voy a apoyar lo que haya para que se produzca una negociación, perdón, para que se produzca una derivación de menores no acompañados. Que nadie tenga la menor duda. ¿Por qué? Porque yo lo estoy viviendo en primera persona. Bueno, lo estoy sufriendo en primera persona. El gestionar los recursos que nos, o el número de niños que nos llegan a esta tierra, uh-huh, es imposible, es que es imposible. Sí. Por lo tanto, yo voy a apoyar lo que sea necesario. Ahora bien, yo estoy advirtiendo de que necesitamos que haya negociación para que esto salga adelante. Porque una cosa es lo que a mí me gustaría y otra es lo que puede suceder. Y yo estoy poniendo la tirita antes de la herida. Oye, ¿que esto es un error en política? Pues quizás, pero como a mí lo único que me interesa es que salgan las cosas en beneficio de Canarias, lo estoy diciendo. Yo veo el andar, veo cuál es la situación, veo cuáles son los pasos que está dando el gobierno de España. Y una vez más, está buscando culpables para salvar a otros. Porque si tuviese a su lado a los mismos que le apoyaron para la amnistía, el Partido Popular no hiciera falta. Por lo tanto, vistas las declaraciones del ministro, vistas las declaraciones del gobierno de España, yo estoy advirtiendo de que nos están haciendo la trampa. Ojo, nos están haciendo la trampa, porque si ellos tuviesen a sus socios, Esquerra, PNV, Junts, etcétera, etcétera, el Partido Popular no haría falta. El Partido Popular no apoyó la amnistía, tampoco lo apoyó Coalición Canaria, y salió adelante. Por lo tanto, yo lo que creo, de verdad, y lo digo sinceramente, es que están buscando alguna traba para que luego no haya apoyo y buscar a un culpable y salir como defensores del mundo y que no pudieron por culpa de terceros. Por lo tanto, esa es mi advertencia. A partir de ahí, ¿cuál es la posición del Partido Popular? Hay que legislar para poder derivar y yo apoyaré todo lo que sea necesario para que esto se produzca.
Manuel Domínguez, vicepresidente del Gobierno de Canarias, también líder de los populares en el archipiélago. Gracias por atendernos. Un saludo.
Un saludo, buenos días.
Bueno, pues esta es la posición de Manuel Domínguez y por tanto del Partido Popular en España, ¿no? Y va ahora el Partido Socialista a sentarse con los populares para negociar que este decreto ley incluya la financiación del reparto de los menores y esa otra condición de la contratación en una declaración de emergencia. Pues veremos qué pasa a partir de ahora, ¿no? Porque las condiciones del Partido Popular para apoyar este decreto ley, pues pasan por ahí. Por lo demás, no nos olvidamos Javier Benítez de Nueva Canarias. Antonio Morales pide generosidad en el debate interno.
Una valoración más de esa crisis que se ha abierto en Nueva Canarias después de que algunos pesos pesados hayan pedido en redes la dimisión del presidente de la formación, Román Rodríguez. Como apuntas, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha llamado al diálogo y la generosidad. Considera que no es el momento de confrontación. También reconoce que es sano y democrático que surja debate. Para Morales se debe apurar el diálogo y alejarse de la confrontación. Un diálogo que a su juicio debe ser sereno en el seno de una organización.
No se produzca en ningún momento situaciones de confrontación. Yo creo que es bueno y es democrático que se planteen procesos de renovación, pero de manera dialogada y de manera consensuada.
Por cierto, los alcaldes que piden la dimisión de Rodríguez suman la mitad de votos que Nueva Canarias logró en las últimas generales. Está convocada una ejecutiva del partido para los próximos días y discutir esta renovación de la cúpula.
Ojalá nos hubiera encantado que Canarias tuviera un sistema eléctrico
Estamos escuchando
suficiente
ahora mismo el audio de Mariano Hernández Zapata sobre precisamente esa reforma que había hecho el actual gobierno de Canarias con la ley de cambio climático, Mayer. Pero
bueno, eso lo recuperamos en un segundito, pero vamos a centrarnos en esto, ¿no? Vemos como Antonio Morales está pidiendo esa generosidad en el debate interno y está haciendo como de mediador entre los críticos y los que quieren agarrarse a la silla dentro de Nueva Canarias, porque miren que a Román Rodríguez le gusta hablar. Ustedes lo saben bien que en muchas ocasiones pues han sido críticos con su capacidad de densidad en las respuestas, ¿no? Pero, oye, durante estos días no hay forma de hablar con él, ¿eh? Mira que se lo hemos pedido, pero no hay forma de hablar con él. ¿Quiere Román Rodríguez pues pillar un poco de tiempo para seguir negociando internamente? Pues no lo sé, pero nos gustaría escuchar la opinión de Román Rodríguez ante la petición que están haciendo pues muchos líderes de Nueva Canarias de que esto se renueve, de que vayan a nuevos perfiles. Ojo, porque a ver si esto va a suponer una ruptura interna importante de Nueva Canaria, que lógicamente viene tocada de esas elecciones europeas. Bueno, en cuanto a visitantes, sorprende, Javier, la cifra, casi 4 millones de pasajeros en mayo, y en lo que va de año, 21,7 millones.
Los aeropuertos de Canarias contabilizaron durante el mes de mayo unos 3.934.000 pasajeros. Es un 8,6% más que el mismo periodo del año pasado. La gran mayoría de ellos son comerciales. De esto, 1.824.000 volaron en trayectos nacionales. Es un 10% más en comparación al año anterior, y en torno a 2.100.000 en internacionales, un 8% más. El de Gran Canaria fue el aeródromo que registró mayor número de pasajeros, con 1.100.000, lo que representa un 9,6% más que el año anterior. Le sigue el de Tenerife Sur, 976.000 pasajeros, un aumento del 12,5% respecto a mayo de 2023, y el de César Manrique de Lanzarote con 663.800, sube un 3%. En lo que va de año, Mayer, los aeropuertos canarios han registrado unos 21.800.000 pasajeros, un 10% más que el mismo periodo del año pasado.
Lo digo porque ponemos mucho el foco en si vamos a terminar el año con 17 millones de turistas, ¿no? Pero fíjense cómo se mueve la gente por nuestros aeropuertos. Aparte serán canarios, no digo que no, que van y vienen y que disfrutan de vacaciones por ahí, o de viajes de trabajo, lo que sea, pero hay una parte también de pasajeros que se corresponde con gente, como explicaba el portavoz del sindicato de la Policía Nacional, de gente que viene aquí con un visado de turista, se cumplen los 3 meses, y cuando se cumplen los 3 meses no figura en ningún sistema. Oiga, usted ya cumplió los 3 meses, usted tiene que volverse. Nada, pues sigue aquí. Es más, cuando se vuelve a su país de origen, si es que se vuelve, pues lo ven a mano en el aeropuerto los policías nacionales. No hay ni siquiera un sistema informatizado de también es verdad que si el policía ve que ya se vuelve, aunque tenga el visado de turista cumplido en 2 o 3 meses, dice, bueno, ¿qué le va a decir? Bueno, pues nada, váyase para su casa, la próxima nos avisa cuando cumpla los 3 meses. Y siempre estamos poniendo el foco en las llegadas de inmigrantes por Cayuco, pero hay un montón de personas que están viniendo a través del aeropuerto, y esto no los contabilizamos y no decimos cuántos son en el día a día. ¿Por qué? Porque no hay ni siquiera registro, porque se cumplen los 3 meses y nadie se entera. Y eso deberíamos saberlo también, a cuántos están llegando de esas personas que decimos cada año que son 20.000 habitantes nuevos. ¿Cuántos son inmigrantes que han venido de terceros países y que han venido así por un visado turista y se han quedado de esa forma? Bueno, más asuntos. El PSOE pide al gobierno que se tramite con ley el decreto del cambio climático.
Continúa la polémica entre el gobierno de Canarias y el Partido Socialista por la reforma del texto del anterior Ejecutivo sobre la ley del cambio climático. Los socialistas piden que la modificación de la norma se tramite como proyecto legislativo. Según la portavoz del área, Alicia Van Ostende, no es una norma menor, por lo que dice es necesario que pase por el Parlamento para escuchar las propuestas de formaciones políticas y la ciudadanía. Mientras tanto, el consejero de Transición Ecológica y Cambio Climático, Mariano Hernández Zapata, defiende que la aprobación se tiene que hacer por urgencia. Dice que le hubiera encantado que el Ejecutivo Central hubiese aprobado las medidas exprés para ponerlas en marcha ya.
Ojalá nos hubiera encantado que Canarias tuviera un sistema eléctrico suficiente y que funcionara, y que no estuviéramos continuamente en un riesgo de llevar a cabo apagones. Nos hubiera encantado que incluso las medidas exprés que nosotros hemos conseguido aprobar junto al Ministerio de su color político hubieran estado aprobadas para nosotros ponerlas en marcha, y le hubiéramos agradecido también que hubieran estado aprobadas, pero nos ha tocado ser los primeros.
Zapata también criticó al anterior consejero de Transición Ecológica, José Antonio Balbuena, por reducir en 10 años la descarbonización en Canarias, Mayer, a sabiendas de las dificultades que tienen las islas para desarrollar proyectos renovables.
Bueno, a ver qué pasa con esto, porque efectivamente, por un lado, había ahí 11 artículos que mostraban injerencia con las competencias del Estado, y había que modificar la ley del cambio climático sí o sí. Por otra parte, pues estaban pidiendo los empresarios y los industriales que esta ley fuera aplicable y que no supusiera un engorro administrativo más, ¿no? Y yo le decía ayer a María Hernández Zapata que si vamos a una ley del cambio climático, que es como lo de las subvenciones de la fotovoltaica y de los coches eléctricos, pues no les queda nada a los que tengan que realizar esos trámites, ¿no? Porque se está pidiendo la documentación una vez se conceden las subvenciones. Bueno, y por último contamos esta historia también tremenda, ¿no? Un mes atrapada en su vivienda.
No salimos de nuestro asombro, un mes retenida. Así estaba una mujer residente en Tejina, Tenerife, en su domicilio, forzada por su pareja, que además la había agredido continuamente. El aviso lo recibió la policía gracias a una vecina del barrio que le avisó de que había recibido mensajes de auxilio mediante papeles anónimos procedentes de la vivienda. El inspector de la policía local de La Laguna, José Javier López, como nosotros, no daba crédito.
Sí, la verdad que hay que reconocer que gracias a la valiosa colaboración de una vecina se logró atajar este problema. Esta señora vio como por fuera de la ventanita de la vivienda que estaba en esa, le tiraba unos papelitos a alguien y ponía sí, pidiendo auxilio. Entonces, a raíz de ahí, no dudó en llamar a la policía, y la policía se personó en el lugar, hizo unas indagaciones y fue al lugar donde presuntamente estaban, de donde tiraban los papelitos.
Y también te cuento, Mayer, que la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría del Sur de Tenerife han detenido a una mujer de 63 años de edad y nacionalidad brasileña como presunta autora de degollar a un hombre de origen argelino. La pareja tenía frecuentes y violentas discusiones. El hombre había salido de prisión y la mujer aprovechó que estaba dormido, ebrio y drogado para atacarlo y asesinarlo.
Miren lo que dice Pablo aquí en nuestro WhatsApp. Dice, buenos días, ayer mismo me pasó el caso en una agencia de viajes, que una pareja estaba buscando billete para ir a Cuba, y le preguntaron si tenía pasaporte, y dijeron que no, que tenía el visado caducado, y que estaba caducada, pero no pasaba nada, que nadie les controlaba. Es así, nos lo dijo el portavoz del sindicato policial, que esto no se revisa. O sea, que los que vienen con un visado de turista se quedan aquí el tiempo que les da la gana y no saltan en ningún sitio como que se ha cumplido ese tiempo. Y que cuando se vuelven otra vez, si se tienen que volver, los propios policías calculan con una calculadorita, viendo la fecha de entrada, cuántos días estuvo. Y si ven que pasó de 3 meses, ¿qué le van a decir? Si ya se va. ¿Es que es así? 7:32.
¿Sabías que utilizar envases de metal tiene un menor impacto medioambiental y apoya mejor a la economía circular? En La Irlandesa te ayudamos a cuidar del planeta y te damos la opción de llevar a casa tu mantequilla de siempre, la de las vacas felices, en los distintos formatos en lata. La Irlandesa, también en lata, siempre cuidando de ti.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
¿Estás programando tus vacaciones en el sur de Gran Canaria? Pues no sigas pensando. Hoteles Vistaflor te lo pone fácil, muy fácil. Entra en hotelesvistaflor.com, elige la opción que más te guste y bienvenido. Las mejores ofertas para familias y parejas en el sur de Gran Canaria, en Maspalomas. Hoteles Vistaflor, la mejor elección para tus vacaciones.
En BUA Urología y Andrología transformamos la medicina con nuestra cirugía robótica de vanguardia.
Si enfrentas cáncer de próstata, riñón o vejiga, ven y descubre por qué somos la mejor opción en Canarias. Tecnología del más alto nivel, cirujanos de renombre internacional, recuperación más rápida y excelentes resultados en continencia y preservación de la potencia.
BUA Urología y Andrología en Las Palmas, porque tu salud merece la mejor atención.
Más información en Urología y Andrología.
Hey, ¿y esa historia está grande ayer en la playa? ¿No tienes clase?
Claro, pero yo me he quedado estudiando en las islas.
Anda, ¿y eso?
Porque la Universidad del Atlántico Medio es la mejor universidad para estudiar lo que más me gusta. Tienen profesores expertos, su formación tiene una alta tasa de empleabilidad y además puedo seguir estudiando desde el paraíso.
Ahora que lo dices, tienes razón, tendría que haberme quedado allí.
Universidad del Atlántico Medio.
Quédate más cerca para llegar más lejos.
Descubre la amplia gama eléctrica de Mercedes-Benz. Disfruta de hasta 700 kilómetros de autonomía y accede a las más de 1 millón de estaciones de carga disponibles en Mercedes Me Charge. Y ahora, llévate el cargador y la instalación de regalo.
Visita tu concesionario Louzao Mercedes-Benz.
Reserva ya nuestros hoteles de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura en barceló.com y consigue hasta un 30% de descuento.
En las mañanas de COPE, Puerto de las Palmas, conectando nuestra tierra. Espacio dedicado a la Autoridad Portuaria de Las Palmas y su implicación con el desarrollo económico y social de las islas. COPE, estar informado.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito.
A lo largo de estos años, en los viajes que he ido haciendo alrededor del mundo, he podido conocer a gente increíble. Bueno, entre esas personas extraordinarias están los misioneros, claro. Hoy quiero volver a presentarte a una de ellas. La conocí en Kinshasa, en la capital del Congo, una de las ciudades más increíbles, por tremendas, en las que nunca haya estado. Recuerdo la sensación de...
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Las maneras que ha empleado el Real Madrid para anunciar su fichaje, ya hay una declaración de intenciones. Lo han anunciado igual que anunciaron en su día el fichaje de Arda Güler. Ni más ni menos. Yo ahí veo ya una declaración de intenciones para que Mbappé sepa que efectivamente es muy importante, pero que tiene el mismo trato que todos los fichajes que ha hecho anteriormente el Real Madrid.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Daniel Pinelo, buenos días.
Nada, Mayer, buenos días.
¿Qué tal?
Bien.
Nada, seguimos con nubes, ¿no?
Seguimos con
nubes. Llevamos unos días que puedo ponerte todos los días igual y no pasa nada.
¿Te acuerdas cuando estábamos
el día
con
de
la calima, que no salía la calima? Pues mira, momento nublado toda la
bueno,
semana.
Bueno, pero esto lo agradecemos.
Sí,
¿eh?
Sí, esto sí,
lo
agradecemos. Esto, pero bueno, nubes, incluso con alguna lluvia débil y dispersa en la zona noreste durante la madrugada, ya ha pasado, no parece que vaya a llover más durante este día, se descarta eso sí, no se descarta incluso en Lanzarote, y en el resto de Canarias seguirá poco nuboso, incluso en algunas partes despejado, irá poco a poco abriéndose el día. Las temperaturas que siguen con pocos cambios, 24 o 25 grados de máxima en las dos capitales.
Vamos con el deporte. Hay que ver cómo Las Palmas va a tener que seguir esperando para dar a conocer a su entrenador, Juanjo Ramos, buenos días.
Porque el Real Oviedo se clasificó ayer después de derrotar por 0-2 en Ipurúa a la Sociedad Deportiva Eibar. Buenos días, Mayer. Habrá que seguir esperando para conocer quién se va a sentar en el banquillo del conjunto amarillo la próxima temporada. De hecho, ayer, en la rueda de prensa de presentación de la campaña de abonos, ya se molestaba a Miguel Ángel Ramírez porque se vinculara tanto el nombre de Luis Carrión a la Unión Deportiva.
Yo creo que eso es una auténtica falta de respeto a la entidad, a nosotros, a la Unión Deportiva Las Palmas. Una falta de respeto al Oviedo y una falta de respeto al profesional. Yo espero y deseo que Carrión continúe en el Oviedo el año que viene en Primera División.
Como te decía, era la rueda de prensa en la que se presentaba la campaña de abonados de la Unión Deportiva Las Palmas bajo el lema Seamos Familia. Va a estar abierta desde el día de ayer hasta el próximo 9 de julio para las renovaciones y a partir del 12 de ese mes para los nuevos abonados que se apunten en lista de espera. El precio de los abonos respecto a la temporada pasada sube el IPC actualizado para todas las gradas. Mientras en el Club Deportivo Tenerife ayer llegó a la isla Óscar Cano, el nuevo entrenador blanquiazul que ya visitó las instalaciones en las que va a trabajar y que hoy a la 1:00 p.m. será presentado en la Ciudad Deportiva Javier Pérez, en las instalaciones de los Baldíos Geneto, como nuevo técnico blanquiazul. Allí habrá ocasión de preguntarle por todo. No sé si se va a escapar de que le preguntemos por la situación del máximo accionista de la entidad, José Miguel Garrido, que ha sido noticia, como bien sabes, en las últimas horas por su presencia como encausado en el caso Numaria y ese acuerdo al que ha llegado después de declarar en la Audiencia Nacional para abonar 1,8 millones de euros y librarse de penas mayores.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
¿Estás programando tus vacaciones en el sur de Gran Canaria? Pues no sigas pensando. Hoteles Vistaflor te lo pone fácil, muy fácil. Entra en hotelesvistaflor.com, elige la opción que más te guste y bienvenido. Las mejores ofertas para familias y parejas en el sur de Gran Canaria. En Maspalomas, Hoteles Vistaflor, la mejor elección para tus vacaciones.
La herencia de un pueblo de nobleza y fuego, la fuerza del mar, la tierra y el cielo, diversa belleza humana y salvaje, su mágica esencia, su gente y paisaje.
La isla de buena gente, tierra sagrada, sol que me ampara, la isla que a mí me cuida, el mar que sirve de puente, no es la frontera, hay mil maneras de ver la vida.
Cabildo de Gran Canaria.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Soy madre soltera con dos niños, uno con discapacidad mental al 75%. El ingreso me permite pagarle terapias y a mi hijo, porque mi hijo tiene que ir al psicólogo por esa razón. Tienen 9 años.
ASCAP, Asociación Canaria del Alquiler Vacacional.
Imagina jardines tropicales, piscinas de estilo caribeño o despertarte con el romper de las olas. Este verano disfruta de tu paraíso canario con Princess Hotels and Resorts. Aprovechate de grandes descuentos en los hoteles en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. ¿Listo para vivir una experiencia única? Entra ya en princess-hotels.com o acude a tu agencia de viajes habitual. Verano en Canarias, simplemente único.
Hola, soy tu yo del futuro y he vuelto para recordarte que tu momento es ahora. Matricúlate en el nuevo grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en la Universidad Fernando Pessoa Canarias y empieza a vivir tu sueño. Infórmate en ufpcanarias.es. Universidad Fernando Pessoa Canarias.
Este verano queremos volver a verte en la Talaso Gloria San Agustín. Disfruta de nuestro oasis de relajación con la sensación del agua de mar. Ah, y con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves para residentes en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Un verano en la gloria.
¡Mmm! ¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Este lunes 17 de junio, a partir de las 10 de la mañana, Herrera en COPE Gran Canaria con Javier Benítez desde el Teatro Auditorio de Agüimes, con motivo del Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles 2024, que se centrará en la seguridad y eficiencia hídrica. Todo lo que allí ocurra te lo contaremos en Herrera COPE Gran Canaria. COPE, estar informado.
Lengua para opinar.
Entra ya en cope.es.
La imagen del día con Atlantic Canarias.
Guillermo, buenos días.
Hola Mayer, muy buenos días.
José Cristóbal García, buenos días.
Muy buenos días Mayer. Guillermo, ¿qué tal?
Y Javier, que sigue con nosotros aquí.
Hola.
Bueno, ¿dónde pones la imagen, Guillermo?
Pues la vamos a poner hoy en el Club Deportivo Tenerife, en primera instancia, Mayer, y en toda la polémica que hay en torno a su máximo accionista, José Miguel Garrido. Hoy en las páginas de Diario Aviso es la presidenta del Cabildo, Rosa Ávila, que por cierto va a ser protagonista hoy en Herrera en COPE Tenerife a partir de las 10:30, pues deja bien claro que su opinión es que debería dar un paso al costado, el máximo accionista.
No, pero la pregunta que lógicamente ya la estás pensando para hacérsela, ¿no? Es, ¿qué significa dar un paso a un lado? Porque él es el máximo accionista. accionista, ¿no?
Es que lo hemos explicado aquí en Cope Canarias. Él es el propietario, él es el máximo accionista. Propietario, bueno, junto a los miembros del sindicato, pero es el máximo accionista. Y por mucho que haya presiones por parte de instituciones públicas o de la afición blanca-azul, es su empresa.
No, porque ni siquiera es el presidente.
Claro, ni siquiera es el presidente, es el máximo accionista. Todos sabemos que hay un sindicato que es el que realmente toma las decisiones, fundamentalmente el señor Garrido con su equipo de trabajo, con el señor Guerrero en el área deportiva, etcétera. Pero es que es su empresa.
No, o sea, yo no sé cómo lo ve José Cristóbal, pero José Cristóbal, como empresa que es, ¿qué se puede hacer ahí?
Pues para bien poco. Lo que pasa es que el fútbol se mezcla con los sentimientos de los aficionados, ¿no? Y entonces a veces sus propios dueños te quieren vender que es de todos, pero no de todos. De sus accionistas, ¿no?
Esto es como si le decimos a José Cristóbal que abandone su empresa. No somos nadie para decirle a José Cristóbal que abandone su empresa.
Claro, o sea, ¿qué es así? Claro, lo que pasa es que en el fútbol se mezcla todo esto, ¿no?
Claro.
Se mezcla sentimientos con capital, con bueno el equipo de él. O sea, si quiere vender, venderá, ¿no? Y si quiere hacerlo ahora, el resto ya son diarreas mentales, ¿no?
Sí, dice
que no nos lleva a ninguna parte.
Yo que
información del diario de avisos dice que el resto de accionistas están preparando una propuesta para comprarle. Si eso saliera, eso es otra cosa.
Sí, pero recuerda que hay penalizaciones, y penalizaciones importantes, 1 millón de euros. Quiere decir, o sea, que hay muchas claves en juego, ¿no? Yo, haciendo una lectura más amplia, y sabes, Mayer, que me he dedicado muchos años a la información deportiva, lo que no entiendo es el papel en todo este juego de Paulino Rivero. Lo digo sinceramente, lo dije del primer día y lo digo ahora. O sea, una persona del prestigio profesional, personal, político, trayectoria política de Paulino Rivero, ¿por qué pasa por todo esto? ¿Por qué traga con todo esto? No es una cuestión que a mí no, en esta ecuación nunca me ha encajado, sinceramente lo digo. O sea, hay un presidente, pero hay un máximo accionista que es el que toma las decisiones. Y el máximo accionista está perjudicando con sus acciones. En este caso, una persona que está investigada por un delito fiscal está dañando claramente, como ha hecho Rosa Ávila, en eso tiene toda la razón del mundo. La presidenta del Cabildo está dañando la imagen del Club Deportivo Tenerife.
Y que ha aceptado esos cargos, ¿no?
Y que ha aceptado esos cargos, claro, efectivamente.
José Miguel Garrido Cristo.
Buenos días.
Ya sabe que comparece en este acto como acusado.
Sí.
¿Tiene conocimiento de un escrito que se ha presentado conjuntamente con el escrito de acusación por su defensa en el que usted reconoce los hechos y reconoce la culpabilidad?
Sí, soy consciente.
¿Reconoce usted los hechos que están expresados en ese escrito?
Sí.
¿Reconoce usted los delitos por los que finalmente se le acusaría?
Sí, lo hago.
Perdón, ¿se le condenaría?
Sí, lo hago.
¿Conoce usted las penas
sí.
que solicita el Ministerio Fiscal por los delitos?
Soy conocedor.
La indemnización que en su caso correspondería a satisfacer a la Hacienda Pública, ¿la conoce también?
Sí, sí, soy consciente.
Bien, entonces ratifica usted este escrito plenamente.
Sí.
Esto trasladado a la política supondría una dimisión inmediata, obviamente. No es el caso porque no estamos hablando de política, pero a pesar de que es su empresa, es una empresa particular, es una sociedad deportiva que tiene unos condicionantes sociales de imagen pública del equipo de fútbol que representa una isla y de la isla, que hombre... te abre una serie de planteamientos, Mayer, por encima, repito, de que haya un sindicato de máximos accionistas, de que cualquier salida produce una penalización millonaria, porque así lo firmaron, en fin.
Bueno, vamos también con el sonido, Javier, en el que somos protagonistas nosotros hoy.
Sí, y qué mal trago y sobre todo innecesario. El diputado de Lanzarote y la graciosa por Nueva Canarias, bloque canarista, Ione Caraballo, exigió explicaciones el pasado martes en el Parlamento de Canarias a la consejera de Sanidad, Esther Monzón, tras conocer que la actual directora del Instituto Canario de Moderación y Hemoterapia mintió en su currículum académico. Como dices, el diputado utilizó un corte de una entrevista tuya, Mayer, con Gema Torres. Este fue el momento.
Canarias es increíble, o sea, los helladeros que ustedes van poniendo cada 2x3, pero es que han puesto a un perfil de 23 años a dirigir el Instituto Canario de Moderación, que yo con 18 años como enfermero, 44 años de edad, incluso si usted, yo estuviera en Coalición Canaria, que lo dudo, y usted me da helladero, yo sería capaz de pensármelo. Y dice, vamos, por la responsabilidad que eso recae sobre la sociedad canaria. Y es que además ha mentido, la presidenta del Instituto Canario de Moderación ha mentido de la titulación que tiene. Y aquí quiero que lo escuchen el 26 de marzo en una entrevista que le hizo Mayer en la cadena COPE.
¿Qué perfil formativo tiene usted?
Bueno, yo soy graduada en Derecho.
¿Graduada en Derecho? ¿Usted ya ha terminado la carrera?
Sí.
¿Ya terminó la carrera? ¿Dónde se, sí. ¿dónde se licenció usted, Gemma?
En la Universidad Europea de Madrid.
La pobre hasta le cuesta decir. Pero fíjese usted que este es el verdadero currículo que tiene, tras pedirlo al portal de transparencia, señora consejera. Un bachillerato de ciencias sociales, aunque se hubiera sido de ciencias naturales, sabía dónde estaba la célula y lo que son los hematíes. Y luego un título de alemán y otro de inglés.
Bueno, lo dice con cierta ironía. Lo de graduado en Derecho, eso ya es sospechoso, ¿no? Pero ¿qué necesidad hay de esto si tampoco es fundamental un título académico para una buena gestión en un lugar determinado, ¿no? ¿Qué necesidad hay de mentir? Las mentiras tienen las patas muy cortas.
Sí, estamos de acuerdo, José Cristóbal, ¿no?
Sí, mentira, está claro, ¿no?
Sí.
Tenemos claro, ¿no? Porque ahora son graduados.
Sí, nunca he visto un sí con la boca más chica que el de la chica.
Al día siguiente de esa entrevista, ese mismo día,
sí,
llamaron personas a nuestra redacción para decirnos que había mentido. Sí.
Pero qué necesidad.
Cogí el teléfono, Guillermo, y la una de las personas que llamó, vamos, me ofreció todo tipo de pruebas a nuestra disposición, y vamos, hablaba con una firmeza y un cabreo que dije, no, Mayer, vamos a ver esto porque esto hay que confirmarlo, efectivamente.
Sí, fue así.
¿Cómo titubean la respuesta, no? Eso se nota.
Pero que nombró su universidad, la Universidad Europea. Es duro, ¿no? Es duro plantearse cosas así, cómo se responde de esa forma. Yo no lo entiendo, y además sin ninguna necesidad, porque efectivamente lo que ha dicho la consejera hoy no tiene por qué estar licenciada en nada para llevar un cargo político, ¿no?
Sí,
para ir política a un cargo, porque miente. Sí. Corcuera, siempre recordaré, era electricista, ¿eh?
Sí. ¿Qué necesidad, no? Como diría nuestro autóctono,
y llegó ministro, ¿eh?
Llegó ministro, sí.
7:50, vamos a continuar.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día, tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Pablo López cumple una década de pasión en el escenario, de canciones, y lo celebrará en el Festival Mar Abierto, con dos conciertos únicos. 16 de agosto Gran Canaria, 17 de agosto Tenerife. Compra tus entradas en tickety.es. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Atención, viajeros. Pintazo exclusivo a Madrid. Reserva ya y viaja en septiembre y octubre desde solo 25,45 euros. Recuerda, conexión interinsular, equipaje en cabina, aperitivo gourmet y entretenimiento a bordo incluidos en todas nuestras tarifas. Solo hasta el 17 de junio. Vinter, volamos por ti a Madrid.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Esto se está complicando, lo de la acogida de los menores inmigrantes, porque claro, si te llegan en 4 días 200 menores y principalmente llega a una de las islas, pues cómo lo haces, ¿no? Y esto no ha hecho sino empezar, porque si es verdad que vamos a recibir a 70.000 y un 15% son menores inmigrantes, a ver cómo gestionamos esto durante el verano, si no se aprueba este decreto ley. Y han visto ustedes, en la conversación que manteníamos con Manuel Domínguez, el líder de los populares en el archipiélago, que si no se cumplen las condiciones que pide el Partido Popular, que es el de que las comunidades reciban la financiación correspondiente para acoger a sus chicos, pues ellos no van a apoyar la convalidación de ese decreto ley. Entonces, esto pinta, la verdad que mal, ¿no? Pinta mal. Marcia Acuña es consejera de Bienestar Social e Inclusión del Cabildo de Lanzarote. Marcia, buenos días.
Hola, muy buenos días, Mayer, y a todos los que nos escuchan. Pues sí, pinta mal y estamos preocupados por esta situación. Albergábamos alguna esperanza de que ahora, después del periodo electoral, pues ya las cosas se pusieran en su sitio y ocupara el lugar preferente en la agenda del Estado esta cuestión de la inmigración y sobre todo la acogida de menores extranjeros no acompañados, pero vemos que no. Yo soy más bien pesimista en cuanto a que esto se pueda resolver en este verano. Ya creo que en ese sentido pues estamos resignados a pasar un verano muy complicado, muy difícil, y teniendo que arbitrar, teniendo que actuar de emergencia un fin de semana, otro o cualquier día de lo que nos queda de verano.
Vamos a recordar lo que nos decía cuando comenzamos el programa Manuel Domínguez, vicepresidente del gobierno y líder de los populares en el archipiélago.
En definitiva, que elijan. Lo que no pueden hacer es llevar al Consejo de Ministros un acuerdo, porque ya lo negociaron con nosotros en Canarias, y luego llevarlo al Congreso. ¿Por qué? Porque yo sé que no saldrá adelante. Por lo tanto, como canario y defendiendo mi tierra y defendiendo a mi gente, yo lo que quiero es que este acuerdo salga adelante. Yo lo que quiero es que este acuerdo progrese y que de una vez por todas, no bajo la solidaridad, sino bajo la legislación, bajo la regulación, se pueda derivar menores no acompañados a todas las comunidades autónomas.
Pues esto es lo que dice Manuel Domínguez, que si no se garantiza la financiación de las comunidades que van a recibir estos chicos, no van a aprobar el decreto ley. ¿Cómo salimos de aquí, Marci?
Bueno, parece lógico que tenga que venir acompañado de financiación, ¿no? Eso es obvio y creo que es lógico que las comunidades pues tengan ese respaldo económico. Lo que no me parece tan lógico es que estemos dándole vuelta y que intervenga el partidismo, ¿no? Si esto se lleva desde las distintas ópticas de los partidos, de las distintas estrategias electorales que son legítimas y que cada partido las puede tener, creo que vamos a empantanar este tema y va a ser complicado que se pueda resolver. Y aquí yo creo que es una cuestión de intervención del Estado. De intervención del Estado, pero de forma contundente y de forma clara y rotunda, ¿no? Uh-huh. Para que esa negociación, yo no veo al Estado implicado, no veo al Estado entendiendo la dimensión del problema que tenemos, ¿no? Creo que, bueno, pues hemos resuelto la papeleta, son 5.600 menores que tenemos acogidos en Canarias, comunidad autónoma, cabildo, intentamos paliar esa situación, y mientras no estén muy cerca de Madrid, porque tengo que decirlo así, yo creo que no están viendo la dimensión real del problema. Y bueno, pues iremos dando vueltas para un lado, para otro. Nuestra intención era que a estas alturas de la película, a estas alturas de año, ya esto estuviera más que resuelto con negociación con las comunidades autónomas, conferencia de presidentes y demás. Vamos muy tarde. Ya la esperanza de que antes del verano esto estuviera medio encaminado se ha perdido. Recuerda que...
vamos a una crisis clara, Marci, de gestión de la acogida de estos chicos, porque en estos cuatro últimos días nos han llegado 200. Si esto sigue creciendo, a ver cómo lo hacemos, ¿no?
Pues sí, por eso el gobierno de Canarias está trabajando en varios frentes, ¿no? Yo creo que, por un lado, está agotando la vía diplomática, negociadora, política, para avanzar en este terreno, pero por otro lado también estamos buscando espacios, colegios que estén en desuso. En Lanzarote planteamos que las instalaciones militares que no se usan, que están totalmente ahí en desuso, pues se pueda utilizar para esta finalidad en caso de llegada masiva y que por lo menos podamos atender a esas personas en condiciones dignas, en condiciones humanitarias, y eso, estamos trabajando en los dos frentes porque creo que el frente crisis, el frente de atender de manera provisional a estos menores, pues tenemos que buscar esos espacios. Y en esos planos estamos moviéndonos. Y bueno, pues como te decía, pues la conferencia de octubre había un compromiso de 349 menores trasladados y solo se han trasladado 16. Por esa vía.
Por esa vía, eso está claro, Marci, que eso. Exacto, ¿no? Eso no funciona. José Cristóbal, ¿cómo ves esto?
Muy mal, pero es que yo lo que quiero es que no sea, no solo que nos financie, yo no quiero que me financie, yo no quiero que convertir Canarias en una cárcel para todos los inmigrantes que llegan, o sea, es que lo de solo financiación para atenderlo no es la solución, porque al final tendríamos aquí eso, pues grandes guetos, ¿no?, de muchísima gente que viene de esto, y no estamos hablando del problema de base que es la política internacional que intenta evitar que esto llegue, ¿no? Pero bueno, ese paso ni lo han dado, pero es que lo otro es que no les preocupa, ¿verdad? No lo considera un problema de Estado. En ningún caso, esto no es un problema que afecta a ninguna comunidad autónoma. Le afecta